Marcelo Lorenzo Ricciotti, lo saludamos desde Radio Nacional Bahía Blanca. Marcelo, Alejandro Minsk es mi nombre, junto con Mauro Senesi, te damos la bienvenida, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Mauro, ¿cómo están?
Bien, todo bien por acá, por Bahía. ¿Vos por dónde te encontrás en estos momentos?
No, yo estoy en Puerto Madryn, que es la ciudad donde vivo hace 13, 14 años.
¿Estás radicado allí, trabajando como gerente deportivo para la parte de Chubut Deportes?
Exactamente, sí.
Marcelo, ¿cómo has vivido? Te queríamos consultar acerca del título de Pacífico que obtuvo en primera división en el básquetbol de la Asociación Bahiense y volviendo el verde a primera de tu querido Pacífico.
Bien, re feliz. Obviamente pude ver, nosotros justo ese día estoy también colaborando con el Club Brown, con la Liga Federal y el torneo local en la primera y con los U17. Y justo teníamos partido ese día, me coincidió, y alcancé a ver los dos últimos minutos, a partir de los dos triples que metió Bautista Olivera,
sí.
Estaba los festejos solo ahí esperando la comida y estaba como loco festejando, así que nada, feliz, muy feliz, una fiesta como todo lo que tiene que ver con el club, con su gente, con esa mística que tiene Pacífico, con esa historia, esa comunión que tiene con su gente, y realmente muy, muy feliz.
Duplicado por el hecho de
haber jugado contra los primos, ¿no?
Claro, en el clásico de barrio, el sentido de pertenencia que se le reconoce a Pacífico en muchos de sus jugadores, en muchos de sus dirigentes, ¿te viste reflejado a la distancia? ¿Tu mente fue hacia atrás en el tiempo? ¿Hubo algún dejo de nostalgia, de emoción por todo lo que vos viviste justamente en la institución?
Sí, principalmente cuando en los primeros juegos que se jugó ahí en el Haringling, ¿no?
Sí.
Ver la cancha así llena, con gente sentada en el piso, me hizo acordar mucho la época del 88 cuando jugamos ahí en la Liga Nacional, ¿no? Y realmente, sí, un poco de nostalgia, un poco de sensaciones hermosas y de vivencias con muy lindos recuerdos, ¿no?
¿Cómo ha quedado en la mente, no solo del bahiense, ni hablar del hincha de Pacífico, pero en el básquetbol nacional, aquellos equipos del verde justamente en la Liga Nacional? ¿Vos crees que ha sido un hecho contracultural que un club de barrio, un club empujado por el aliento de su gente, por la pasión, por sus dirigentes, haya logrado lo que logró Pacífico en unos años de Liga?
No sé si llamarlo contracultural o... Yo creo que lo que generó ese equipo de Pacífico, lo que generaba en esos años, principalmente hasta que, bueno, en el 89 tuvimos que dejar de competir, era de emociones distintas porque jugábamos distinto a lo que se jugaba en esos momentos, ¿sí? Nosotros jugábamos distinto. Cuando nadie corría, nosotros corríamos. Y teníamos otra dinámica totalmente distinta a lo que era el básquet de los 80, donde era mucho más pausado, más de control. Bueno, nosotros demostrábamos un básquet distinto.
Y quizás, ¿sí?
Y
sí.
Eso nos daba la chance de poder competir contra los otros equipos porque éramos incómodos, a todos les quedábamos incómodos.
Sí, pensaba en eso, en mi apreciación sobre lo de contracultural, que era para otra época, un básquet que se está viendo hoy. Por ejemplo, a bases de tu estilo, con velocidad, con un juego rápido, se los trataba de revulsivos o desorganizados para algunos, pero es lo que se ve hoy en día justamente, que es jugar de esa forma.
Sí, bueno, hoy el básquet, porque también las reglas han cambiado, ¿no? Hoy tenés menos posesiones, menos tiempo para la posesión, tirás, pegás en el aro, tenés 14 segundos para volver a atacar. Bueno, hoy ya en España ni siquiera habilita el juez en defensa si se va la pelota afuera,
claro.
Por lo tanto te obliga a la dinámica a estar mucho más atento, mucho más concentrado y obviamente que se agiliza todo. Ni hablemos de la NBA, que bueno, la NBA es un país en concurso de triple a veces,
sí.
Pero... sinceramente, creo que el básquet y el deporte ha ido en esa tendencia, ¿no? En jugar cada vez más rápido y mejor, cada vez más rápido y con más disciplina en cuanto a no perder la bola, en cuanto a no... a tratar de equivocarse lo menos posible jugando lo más rápido que se pueda, en el concepto de la toma de decisiones, tomar buenas decisiones. sinceramente creo que el básquet ha ido ahí, y bueno, en eso, si lo ponemos en la actualidad, Pacífico era un adelantado a la época.
Uh-huh. Y Marcelo, yo soy de otra generación y recuerdo que mucho se hablaba de Campazzo, que se le decía, no, tiene que calmar el juego, bajar el ritmo, es muy desordenado, desorganiza justamente al equipo, y resulta que es todo lo contrario. Entonces me recuerda un poco eso que vos decís a lo que sucedía por ahí con Pacífico, ¿no? De los tiempos, cómo se han cambiado, y hoy al contrario, es una virtud tener un base de otras velocidades, que te cambie la dinámica, que sea revulsivo, que rompa los esquemas defensivos.
Sí, pero bueno, a ver, yo creo que el básquet es tan amplio que podés tener diferentes, tenés tantas facetas y tantas formas de jugarlo y tantas maneras de encontrar tu filosofía de acuerdo al entrenador que vos tengas. Que bueno, permite toda esa ambigüedad, ¿no? De tener base rápido, de tener base por ahí un poquito más de control, de no apostar tanto al tiro tres puntos, de jugar pick and roll, de no jugar pick and roll, de jugar por concepto, de jugar seteado, con sistema. Tiene tantas cosas, lo hace, por eso que es tan lindo el deporte, ¿no? Por eso que es tan lindo.
Marcelo, justamente el debut de Pacífico en la Liga se da frente a Atenas de Córdoba y se produjo un hecho histórico, porque Atenas ha disputado hasta aquí las 38 ediciones de la Liga Nacional de Básquetbol desde su creación. ¿Qué sentimientos se te cruzaron? ¿Qué análisis podés hacer sobre el descenso de un equipo tan, tan histórico, tan competitivo, que lo has enfrentado en infinidad de veces, como Atenas de Córdoba?
A ver, a mí se me generó sentimiento encontrado. Primero porque soy hincha de San Lorenzo.
Sí. ¿Sí?
Y segundo porque tengo un enorme, enorme respeto por lo que significa la palabra Atenas de Córdoba. Tengo amigos que han jugado ahí, que han pasado su historia, su mística. El único equipo que llevaba las 38 ediciones de la liga. Sinceramente... me generó una sensación rara, no puedo explicarla, pero bueno, yo creo que los procesos a veces, tanto para bien como para mal, se cumplen y tienen su ciclo, y Atenas venía hace 3-4 años esquivándole al descenso, y bueno, este año le tocó. Después las causas las tendrán que buscar los dirigentes y la gente que tiene que estar relacionada con el club. La consecuencia ya la sabemos, que fue el descenso, pero las causas, bueno, tendrá que ver qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, y el por qué le sucedieron todo este tipo de cosas para llegar a esta situación, ¿no?
Hoy en Liga Nacional abre la segunda semifinal Quimsa y Comodoro, Gimnasia y Grima de Comodoro, Rivadavia, lugares donde vos has tenido un paso y has dejado una huella. Te sentás a mirarlo, me imagino que con tu rol en el deporte de Chubut es importante todo lo que haga Gimnasia y Esgrima, y preguntarte por Quimsa. Lo sacaste campeón, lograste que llevarlo a Liga Nacional. ¿Te imaginaste en esa primer temporada en Santiago del Estero lo que hoy iba a ser esa institución justamente del norte argentino, ya una marca registrada, un histórico y uno de los pesados de nuestra máxima liga?
Bueno, a ver, intentaré verlo, si me permite el laburo, porque todavía estoy laburando, tenemos unos juegos que empiezan ahora el 25, y estamos con la organización y la logística del armado de los escenarios, y estamos a full. Pero bueno, intentaré sentarme a ver. Obviamente que Gimnasia es el equipo de la provincia en la cual elegí para vivir, y sinceramente... tengo el entrenador, es amigo personal, ha debutado en liga siendo asistente mío, por lo tanto, obviamente tengo un enorme afecto por lo que es Comodoro, como así lo tengo por Quimsa. Parezco que quede bien con todo, ¿no? Pero bueno, la realidad es así. Yo estuve 3 años y medio en Santiago del Estero y hemos vivido cosas extremadamente fuertes, como un ascenso, ¿no? Un ascenso que el club venía deseando y que lo pudimos lograr. Y bueno, creo que tengo muchos también amigos en Santiago del Estero que he compartido un montón de momentos lindos y de lo no tan lindo también, ¿no? Porque bueno, en 3 años y medio uno tiene de todo. Pero después el crecimiento de Quimsa ha ido de la mano de la visión de sus dirigentes y del apoyo de toda la ciudad y del gobierno, obviamente, ¿no? Y eso ha hecho que hoy... siempre, no, y hace desde que ascendió, haya hecho equipos recontra competitivos y que siempre esté dentro de los mejores. Porque apuntan a eso y porque realmente tienen con qué apuntar a eso, ¿no?
Y Marcelo, vas dejando huella sin ser obsecuente en lo más mínimo, pero decías que no querés quedar bien con todos, pero por donde has pasado ha quedado tu sello, tu rúbrica. En Peñarol de Mar del Plata fuiste campeón, sos muy, pero muy querido por el hincha, hay un mural tuyo pintado en Mar del Plata, recién lo decías lo de Gimnasia de Comodoro, tu paso...
En realidad, el mural es de Maradona. Sí, no es mío. Yo soy un colado ahí que me han honrado con eso, ¿no? Pero sinceramente me siento muy, muy honrado de poder estar en ese lugar, ¿no?
Bueno, estás al lado de Maradona, es una imagen icónica, porque hay una foto, ¿fue en el Superdomo cuando
sí,
Maradona lo visita?
Superdomo. Exactamente, fue en el Superdomo, ahí sacó esa foto que después estos locos de la 6, que es la hinchada de Peñarol, que tienen una plaza donde se juntan todos los días y donde realmente comparten momentos de pasión y de charlas con cosas que tienen que ver con el club, decidieron hacer el mural. Uh-huh. Y bueno, nada, a ver, el otro día me puso en un cuadro de situación también un amigo, me dice, ¿vos tenés idea de lo que hicieron estos muchachos? Le digo, la verdad, creo tenerla, pero no sé si llego a la dimensión que tienen. ¿Cuántos murales viste en la ciudad, en el mundo, en todos lados? Y un montón, millones. ¿Y cuántos viste a Maradona, cuántos viste que Maradona esté con alguien en un mural? Y me dejó pensando.
Es cierto.
Y me dejó pensando. Y la verdad, digo, no vi muchos murales de Maradona con alguien al lado. Uh-huh. Y realmente es un enorme placer y orgullo, ¿no? Y obviamente me siento demasiado honrado, más de lo que creo merecer.
Todas esas temporadas en Peñarol, incluyendo el campeonato 93-94 con el Che García, ¿sirvió para sacar, entre comillas, la espinita que quedó atravesada luego de perder contra Jepu en la 91-92, jugando y defendiendo la camiseta de Estudiantes de Bahía Blanca, otro de los grandes equipos recordados?
Sí, a mí sí, obviamente, ¿no? Yo llevo 10 años ya compitiendo en la liga, contando la etapa transición, y no había podido ganar un título. Esa vez con Estudiantes quedamos en el camino en semifinales, quinto juego ahí en el Casanova, y la verdad que, bueno, tenía y ambicionaba poder ganar un título, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que la vida me regaló este privilegio de poder ganarlo en Peñarol, ¿no? Uh-huh. Es como si lo hubiera ganado en Pacífico. Hoy es mi segunda casa, el amor que yo tengo para el club y para con la gente, y la simbiosis que hay con la gente de ambos lados es increíble, ¿no? O sea, y bueno, para mí ha sido maravilloso, ¿no? Maravilloso eso.
Marcelo, ¿la posibilidad de volver a la dirección técnica está latente? ¿Es posible?
Hoy no, de hecho estoy entrenando, estoy dirigiendo el equipo de Brown de Puerto Madryn en el que estamos participando del torneo federal. Y entreno a las categorías formativas, a los U17, lo cual para mí es un cable a tierra y es una manera de despuntar el vicio y de estar, bueno, siempre ligado a lo que ha sido mi vida, ¿no? Así que, pero bueno, no descarto nada, pero hoy, bueno, tengo otras perspectivas de vida, tengo acá mis nietos, el hecho de ser entrenador de liga te obliga a tener que irte de tu lugar. Y sinceramente no es lo que estoy deseando, porque me pierdo un montón de cosas de lo familiar. Así que, pero bueno, también hay que vivir y bueno, veremos qué es lo que nos depara el destino después de diciembre, ¿no? Que termina el proceso de como funcionario público.
Ya para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, ha aguantado bien la batería del celular. ¿Qué has encontrado en Chubut, independientemente de quedar radicado allá, por tu paso en Gimnasia, por la ciudad de Comodoro Rivadavia, por Radatili, ya hace varios años en Puerto Madryn, cercano a un lugar, para mí me parece bellísimo, extraordinario, toda la provincia de Chubut, pero como es Puerto Pirámides? ¿Qué has encontrado en esa zona, en esos aires patagónicos?
Primero he encontrado la paz y el amor de mi familia, estar al lado de mis nietos, y creo que eso fue la principal razón por la cual nosotros decidimos quedarnos acá. Y después encontré una ciudad que te brinda un montón de posibilidades, que vivís tranquilo, que tenés desde la naturaleza en la provincia es extremadamente generosa, y tenés tranquilidad, que es lo más importante, ¿no? Uh-huh. En la medida que vos puedas tener la familia cerca, vivir tranquilo, después lo demás es billutería barata, dijo un periodista amigo. Así que nada, eso, principalmente eso.
Bien, Marcelo, agradecerte muchísimo el contacto. Queríamos no solo repasar tu carrera, sino aprovechar justamente este momento de Pacífico. Queremos una última reflexión sobre el verde para el hincha, que lo habíamos puesto en las redes sociales, que íbamos a hablar contigo, y hubo mucha repercusión para el hincha de Pacífico por este ascenso a Primera División. Unas palabras finales.
No, pero son increíbles, increíbles. Yo ver las fotos del Tomás vestido de verde y pintado de verde con esas bengalas del color de la camiseta del club y toda la cancha llena con supremacía de camisetas verdes, realmente son increíbles. Y bueno, creo que eso tiene que ver con la historia, tiene que ver con el sentido de pertenencia que tiene y que es hincha de Pacífico. Es una barriada. Tanto la de Castelli Charlone como la de atrás del canal, que tiene que ver mucho con el fútbol más que con el básquet, pero que el sentido de pertenencia por el club es el mismo, es maravillosa, ¿no? Y esa pasión que uno siente por esos colores, sinceramente es algo que me pone muy 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 feliz de ver una cancha llena así con tantos hinchas del Pacífico. Obviamente agradecerles todo eso y que no se pierda nunca, ¿no? Porque ahí adentro estuvo mi vida, está mi vida, ahí adentro estaban mis dos hermanos, yo no pude estar lamentablemente, y un millón de amigos que tengo, desde dirigentes, allegados, colaboradores, jugadores, padres de jugadores, sinceramente me puso muy muy feliz este ascenso. Y bueno, y ahora hay que laburar para lo que se viene, que va a estar duro, ¿no? Porque no es lo mismo jugar en segunda que en primera, y demanda otras necesidades, y espero que bueno, que todo ese apoyo que se vivió en esta final lo puedan tener los dirigentes para poder armar el mejor equipo que se pueda, y obviamente ser protagonistas también en el torneo de Primera División, ¿no?
Muchas gracias por atendernos, Marcelo, realmente ha sido un placer tanto para mí como para Mauro, para la gente de Radio Nacional, poder entrevistarte. Un abrazo grande.
No, muchas gracias a ustedes por estos minutos, y bueno, mando un abrazo a ustedes y obviamente a toda la gente de Bahía primero y de Pacífico en especial después, ¿no? Un gran, gran afecto para todos ellos, y un cariñoso abrazo de sangre verde.
Bien, a la distancia te mandamos otro para vos. Abrazo, Marcelo.
Hasta luego, chau, chau.
Chau, chau.